La filosofía es una buena atalaya para mirar el mundo y para mirar también la actualidad. Con nosotras, todas las semanas, hay un filósofo o una filósofa que nos ayuda a mirar esa realidad y ese mundo, y este mundo en el que vivimos. Y hoy está Ekai Chapartegi, desde la Facultad de Filosofía de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Egunon, Ekai.
Egunon, goizalde.
¿Hoy de qué vamos a hablar?
Bueno, ya sabes que quedamos todas las semanas para hablar sobre filosofía y filosofía es pensamiento. Pero entonces te pregunto, el pensamiento y el dolor, ¿pensamos más cuando sentimos dolor o pensamos menos? ¿O pensamos diferente cuando padecemos algún dolor? ¿Qué crees tú, Goizalde? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Como filósofos que escribimos, o tú que también eres escritora, ¿no? ¿Se escribe mejor cuando nos duele algo o se escribe peor, o ni siquiera podemos escribir? ¿Cuál es tu experiencia?
¿Te refieres a dolor físico?
Sí, a
dolor físico. No.
Claro. Eso es lo que suele pasar, que cuando el sistema nervioso está muy estimulado, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos dolor o estamos muy estresados, etcétera, que se resiente el sistema cognitivo. Pero hay casos también muy extraordinarios de genialidades que han sido productos del dolor, ¿no? Steven Zweig, este escritor del siglo XX, muy famoso, ¿no? Tiene un libro, La lucha contra el demonio, y allí describe un poco los procesos creativos de Nietzsche, el filósofo también del siglo XX, y escribe Zweig sobre Nietzsche diciendo que el genio creativo de Nietzsche se debe mucho, en parte, a todos esos dolores constantes que padeció a lo largo de toda su vida, dolores de cabeza, espasmos gástricos, vómitos, ¿no? Al parecer no le funcionaba demasiado bien el sistema intestinal y tenía unos fuertes dolores de cabeza. Y que por esos dolores y ese tener el sistema nervioso totalmente estimulado, ¿no?, le condujo a ser un escritor tan sincero, ¿no?, y tan rompedor de dogmas y de lugares comunes, ¿no?, como fue Nietzsche. Creo que el dolor explica parte de nuestra sociedad, ¿no? Estas democracias desquiciadas que estamos viendo, creo que tienen que ver con este incremento del dolor que viene del propio envejecimiento de la sociedad, pero también de nuestros malos hábitos de consumo y también, evidentemente, de esta situación casi agobiante que vivimos, de una situación económica de crisis constante, etcétera, ¿no? Hay varios estudios ya científicos que indican que se puede relacionar el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos con un malestar creciente en la sociedad estadounidense, ¿no? Mira, por ejemplo, Donald Trump, sobre todo, obtuvo sus mayorías en las zonas rurales y sobre todo en las zonas, digamos, que se han resentido más con la crisis económica o con el cierre de las fábricas o con el cierre de las minas, ¿no? Y entonces hay un malestar y el discurso oficial demócrata es vamos bien, ¿no? Entonces eso genera cierta desconfianza respecto a los discursos que vienen de los expertos del gobierno y de las estadísticas y de los economistas, ¿no? Porque vamos bien, pero la gente se siente mal, ¿no? La gente siente que va cada vez peor, ¿no? Entonces hay amplias zonas poblacionales donde el malestar va en incremento, el sistema nervioso de la gente, lo que siente la gente, indica dolor, indica malestar, ¿no? Los suicidios van en alza, la gente bebe más, la gente está cada vez más adicta a drogas muy fuertes como los opiáceos en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que te indica el sistema nervioso es que estás mal, pero lo que te dicen los expertos es que va bien todo. Entonces, hay una desconfianza respecto de los expertos o respecto del gobierno, una crisis de representación de la democracia, ¿no? Entonces, por darte un dato, el 61% de los votantes de Donald Trump decían desconfiar en los medios de comunicación. El 61 es un dato muy fuerte o muy alto comparado con el 21% de los votantes de Hillary Clinton que decía desconfiar de los medios de comunicación. Es decir, los votantes de Trump desconfían en los medios de comunicación 3 veces más que los votantes de Hillary Clinton, y eso indica que el voto de Donald Trump viene de, bueno, pues sistemas poblacionales pues muy particulares, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? que domina el sistema nervioso?
Claro, creo que ya hay varios autores y varias líneas de investigación que están diciendo que si realmente queremos entender cómo funciona, digamos, las democracias estas de sufragio universal, ¿no? Las democracias de masas y los sistemas de más media, más que fijarnos en los sistemas cognitivos y, digamos, en los aparatos de gobierno y las estadísticas y los datos macroeconómicos, conviene poner el foco en el sistema nervioso, cómo funciona, digamos, la opinión pública como, digamos, un cuerpo dominado por un sistema nervioso, ¿no? Que responde a estímulos muy fuertes. El dolor es un sistema, es un estímulo muy fuerte, pero es interno, ¿no? Pero es tan fuerte que te lleva a buscar un remedio, digamos, rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que buscas con, digamos, gente como Donald Trump, ¿no? Uno, porque reconoce tu dolor, y dos, porque te promete un remedio rápido, ¿no?
Es decir, que nos anestesian de otra manera.
Sobreestimulándonos, exacto. O sea, la anestesia es la inhibición del estímulo. Bueno, pues estamos rodeados, ¿no?, de un ecosistema que constantemente llama nuestra atención y nos sobreestimula. Mira, el otro día pasaba por UBIC, que ya sabes que es la biblioteca de Tabacalera, que sí, es un sitio muy bueno para pensar tranquilo, ¿no? Está muy bien esta biblioteca. Y me encontré con un viejo amigo que, por casualidad, bueno, pues me lo encontré allí, y es profesor de instituto de educación secundaria, ¿no? Y él estaba pensando, le dije, ¿qué haces por aquí? Y me dice, bueno, vamos a dar una nueva asignatura, y estaba pensando cómo organizarlo y tal, ¿no? ¿Sabes qué asignatura estaba organizando, una nueva asignatura?
¿Cuál?
Técnicas de relajación y atención. ¿Vaya? Es decir, hay una nueva asignatura en enseñanzas medias, y parece que han llegado a la conclusión de que es necesario, ¿no?, enseñar a, bueno, pues chavales y chavalas de 13, 14 años técnicas de relajación y técnicas para centrar su atención, ¿no?, para que se enfoquen, ¿no? ¿No te parece sintomático?
Me parece muy fuerte.
Pero, por otro lado, es muy normal, porque, claro, imagínate, ¿no?, 13, 14 años están totalmente sobreestimulados, ¿no? Y además los estímulos que reciben no son estímulos normales o naturales de la vida cotidiana, sino muy puros, muy directos al cerebro, ¿no? Muy directos al sistema nervioso, ¿no? Vamos a empezar con los sencillos, ¿no? Las notificaciones, ¿no? El ping, ping, ¿no? El móvil constantemente, ¿no? Llamando de, bueno, pues un mensaje de un amigo, un esto de no sé qué, un tal, ¿no? Luego las acciones, todo lo que ven, ¿no? Películas, relatos, historias, todo es trepidante, todo es acción, todo es tiene que pasar algo, ¿no? Y luego no hablar de las sustancias, ¿no? Empezando por el azúcar, que es el mayor estimulante que hay, ¿no? Ya un azúcar o una manzana no nos estimula, ¿no? Necesitamos 3 cucharadas de azúcar, ¿no? O las drogas que toman, ¿no? La juventud, o en el plano de la sexualidad, ¿no? Un beso, o un morreo, un shirri y tal, ya no es suficiente, ¿no? Están acostumbrados a ver el porno, ¿no? Desde los 12, 13 años ya directamente sobreexpuestos a estímulos superpotentes visualmente, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es normal que un profesor diga, oye, que esta gente necesita aprender técnicas para relajarse,
claro, que hay que
para
parar.
Enfocar, que hay que parar, exacto, y que hay que bajar el ritmo.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si, bueno, dentro de esta corriente de los jóvenes que necesitan todo, que todo sea acción para poder, pues no sé si ser felices o estar a gusto, o no sé muy bien cómo decirlo, ¿qué pasa cuando algunos jóvenes de estos se quedan desenganchados?
Claro, ese es el reverso, ¿no? O sea, por un lado tienes, digamos, a Rosalía, ¿no? Éxito, atención constante, pasan cosas, alegría, la mejor cara siempre, ¿no? Y eso les llama mucho la atención y nos llama mucho la atención, ¿no? Entonces son historias de éxito y plataformas que reclaman nuestra atención para que nos fijemos en esas historias de éxito, ¿no? Pero por otro lado también está gente que, digamos, desconecta o siente la necesidad, o jóvenes que sienten la necesidad de desconectar de ese bombardeo de estímulos constantes, ¿no? Y entonces que se aísla, que se convierte en introvertido, ¿no? Y que, como sabe que, digamos, esa fantasía de éxito constante que de la que está rodeado, ¿no? Instagram y tal, Facebook y, ¿no? Todos sus amigos, ¿no? Con sus mejores caras, etcétera, con ese éxito que inalcanzable, porque es una fantasía, evidentemente, se deprimen, ¿no? Digamos, les genera ansiedad, no pueden llegar ahí, y esa ansiedad les lleva a la depresión. Entonces, por otro lado, o sea, por un lado tienes a Rosalía y por otro lado tienes a Billie Eilish, ¿no? Bueno, pues algo, un producto más introvertido, un producto medio enfermo, pero que también conecta, digamos, con nuestra juventud. Es decir, conectan las dos, porque son las dos caras casi de la misma moneda, ¿no? De la cara A, la que se supone que tiene que ser, y la cara B, la de todos aquellos que no llegan, ¿no?
Uh-huh. O sea, que estamos creando un mundo maravilloso.
Bueno, son síntomas del mundo que estamos creando, pero la reflexión general es que si queremos entender nuestra sociedad, debemos fijarnos más, cada vez más, en el sistema nervioso y no tanto en el sistema cognitivo. Esa sería como la idea, digamos, general, ¿no? Que porque nos dicen que vivimos en una sociedad del conocimiento, pero quizá sea más preciso o también ayuda a pensar nuestra sociedad como una sociedad nerviosa, ¿no?
Es decir, que tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir a otros ritmos.
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que vivimos en unos entornos donde estamos sobreestimulados a todos los niveles, tanto cognitivo, tanto de sustancia, de material, como digital, ¿no? O sea, en todos esos entornos estamos sobreestimulados y eso también se refleja en la política, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? Porque como es tan difícil en este entorno sobreestimulado ya que la gente te atienda, pues evidentemente tienes que subir la apuesta y tienes que exagerar y todo se convierte en hiperbólico. Es decir, todos los discursos políticos ya lo vemos que son hiperbólicos, extremos, exagerados, ¿no? Y ese estilo es definitivamente pues el estilo populista, ¿no?
Oye, ¿y todo esto cómo lo hilas con la película Memento? Una película de hace muchos años que había que verla al revés. Bueno, no quiero desvelar nada porque igual hay gente que no la ha visto y la tiene que ver porque es una película muy especial.
Sí, es una de mis películas favoritas, precisamente porque cuando yo la vi, y esta interpretación no la he visto, no la he leído, pero cuando yo la vi dije, ostras, esto es la metáfora perfecta de la opinión pública. Es decir, este protagonista que no tiene memoria y que actúa, digamos, en reacción a lo que le va pasando durante el día, pero sin memoria, sin ni siquiera saber quién es, ¿no? Me parece que describe perfectamente nuestras sociedades, ¿no? Sociedades, pues eso, mediatizadas por el estímulo y la respuesta del sistema nervioso, que tomamos unas decisiones súper importantes, trascendentales, ¿no? Sin poso, sin memoria, sin futuro, simplemente desde ahí a la hora qué, ahora qué, ahora qué. Ver la película Memento como si fuera, digamos, una metáfora de la sociedad en la que vivimos, me parece que es toda una experiencia.
No sé si hay libros sobre esto, algún libro interesante que, si alguien quiere ahondar en la cuestión, que pueda leer.
Bueno, sí se está escribiendo sobre esto, es decir, sobre tomar la sociedad como una sociedad nerviosa y tratar de entender nuestras sociedades desde, digamos, el sistema nervioso. Puedo recomendar uno que me parece que es el de referencia, que es el de William Davis, ¿no? Se titula así además, Nervous States, ¿no? Sistemas nerviosos o estados nerviosos, ¿no? Es sobre la democracia y el declive de la razón cuando, digamos, impera el sistema nervioso frente al cognitivo. Uh-huh. Me parece que da una muy buena perspectiva de estas situaciones de las que hemos estado hablando.
Bueno, pues Nervous States de William Davis, lo apuntamos para leerlo, para ahondar en esta cuestión que hoy hemos estado hablando con el filósofo Ekai Chapartegui. Ha sido un placer, como todas las semanas, estar contigo y que nos cuentes, que nos des una mirada filosófica de esta realidad en la que estamos viviendo y que a veces ni siquiera vivimos.
El placer siempre mío, Goizalde.
Gero arte, agur.
Bai, agur.